Esto es Hablando.
Vamos a hacer un disclaimer. No hemos visto Avengers Endgame. Así que no nos pregunten ahora bajo los comentarios porque hablaremos en algún momento.
Pueden comentar.
Sí. Bienvenidos al tercer episodio de Hablando Pop. Aquí les saluda Gabriel Nieves, ¿sí?
El Sly Juan.
El Sly Juan que últimamente está modulando los micrófonos.
Ay, perdón.
Pero nada, estamos aquí una tercera vez. Continúen apoyando este proyecto para ver si alguna vez vivimos de esto. Oye, pegó como poesía, ¿verdad?
Le ha gustado a la gente. Ah, lo que tuyo. Ah, yo iba a hablar del proyecto.
Sí, le ha gustado a la gente.
Le ha gustado.
Bueno, ya el live está haciendo chavo, estaba de viaje.
Me paran en la calle, me paran y me dicen, dile a Gabriel que te saque, que estás modulando. Y yo, cuando aprenda qué significa modular.
Bueno, hablamos. Bueno, pues estamos aquí ya una tercera vez. Vamos a hablar de varios temas, como siempre, de lo que nos gusta de la cultura pop.
Como se ya mencionó, porque lo veo en esas expresiones de felicidad que tiene la gente al otro lado, gozaron con Endgame.
Eso es así.
Nosotros dos no. Son los spoilers, ¿se lo aguantan? ¿O tú no eres de los que le molesta los spoilers?
Pues yo lo que pasa es que cuando veo que van a spoilear, pues le picheo, tú sabes, porque hay cosas que no me molestan, pero puede ser que te
tiren
algo que uno hace teatro, eso me lo dañó.
A mí los spoilers me da igual, pero yo creo que en esta película no los quiero.
Sí, lo mismo que me hubiera pasado si la primera me la hubieran spoileado. Sí, me dijeron, al final todo el mundo sale, eso me hubiera dañado la cuestión porque...
Pero tú presentías que iba a morir, claro, un corillo, pero claro, no.
Y más si uno lee cómic, uno casi sí. Se sabe...
Mueren y viven.
Sí, entonces, es una cuestión de que en el universo de los cómics la gente muere y vive como si eso fuera...
Sí, por eso. Si fuera un copiado, pues en todas las películas van a matar sí. Por lo menos a dos o tres.
Sí, totalmente. Un personaje se va... Yo estoy esperando en cualquier momento que regrese Quicksilver.
¿Verdad? Y buen personaje.
Y después también...
Y el muchacho le metía... Oye, ¿tú sabes que ella no habla con acento ruso?
Ah, no, porque se fue para Estados Unidos.
El hermano es ruso.
Se le pegó el acento americano.
Ya, ella la hablaba Vision. Ah,
no, eso es.
No, entonces, cuestiones políticas ya aquí.
O Vision. Estados Unidos,
Vision le dio una. Dicción, ¿es que se llama? Dicción. Una clase de dicción.
El robot le enseñó a
Scarlet Witch. Que de hecho, es bien bonita esa actriz. Yo no sé si te lo había dicho.
Sí, no, es que
ella
está,
sale.
Es cierto.
La primera vez que yo la vi fue en Godzilla.
Ya,
que sale con él.
Oye, ¿verdad?
Con el hermano, es la mujer de...
Mira, sí.
Yeah. Ahí hablan americano los dos.
Que son
con americanos. Acento estadounidense.
Aunque el chamaco, ¿no? El chamaco es de los míos, porque el esposo es mayor.
¡Oh!
El esposo es mayor que él.
Y guapa.
Sí, una mujer guapa.
Mi novia me lo dijo un día, mira, Juan. Y me lo enseñé y yo tuve que aguantar. Me dijo, pero es que yo no lo culpo. No,
pero oye, yo me tuve que aguantar. No lo suelte en YouTube para que ella lo pueda ver.
Pues yo tengo que haberse lo dicho.
Sí, lo más seguro.
Pero la edad, ellos tienen, pero ella como una directora o algo.
Ah, sí, tiene que ver algo con el ambiente.
Con el ambiente de cine.
Pero se ve muy bien la señora.
Es una dama.
Sí, se ve
bella. Dura. Bueno, todas son damas, pero esta es hermosa.
Sí, se ve súper bien.
Estoy hablando de señoras. En Hablando Pop.
Hablando Pop. Bueno, empezamos.
Vamos a arrancar con...
¿Te acuerdas? El tráiler de...
Hobbs and Shaw, es la continuación. Este es el primer... No.
¿Qué?
No es el primer spin-off de Fast and Furious. Tokyo Drift.
Tokyo Drift.
Es posiblemente el primer spin-off. Y la máquina que está en el cine, que tú pagas.
Pero ven acá. ¿Tú entiendes que Tokyo Drift fue realmente un spin-off?
¿O es la 3?
Porque...
Pero ya ellos como que... bueno, que le dan
pasa,
de codo.
Lo que pasa es que...
¿Tú quieres un dato más curioso?
Ajá, dime.
Yo no he visto Tokyo Drift.
¿De verdad? A mí me gustó Tokyo Drift.
Más que lo del final que sale Vin Diesel.
Lo que pasa es que para el tiempo de que salió esa película, Vin Diesel estaba en un pajeo mental de que no quería hacer segundas partes.
¿Qué época esa?
Y entonces fue como la... Tipo... no seas estúpido porque has hecho la carrera con segundas partes. ¿Sabes? Si él se llega a haber quitado de eso, se jode. Y ya me fui otra vez.
No, era Hawks and Show, que no es spin-off.
Yo pienso que no lo era. Lo que pasa es que la idea de esto fue que la continuara el nombre con diferentes historias hasta que entonces lograron regresar a todo el mundo y se ha convertido en el nuevo James Bond. Porque eso ahora que esta es la séptima película.
Más.
Más de siete.
Ya hay siete, esta es otra.
Pues esta es la ocho. Este es el primer, bueno, este ocho, es el primer spin-off.
Llegan a 10 cómodos.
Que no se llama Fast and the Furious como primer nombre.
Y amigos, esto empezó en los 2000, ¿verdad? Uh-huh. Y ya van para 10. Y Star Wars empezó en el 77 y va como para 11
Pacho, películas. Papi, eso significa que
en
10 años tendremos 20 películas de
esto y de Star Wars. Ojalá fuera Star Wars así.
Pero tú sabes qué está pasando. Vuelvo a lo que dije en el episodio anterior. La gente sigue visitando las salas con esto porque sí. La gente
esto es quiere ir
al cine.
Episódico.
Ahora mismo tú estás en un movimiento de que estás buscando tratar de ver un poco más de cine pensante. Pero la gente va al cine a no pensar.
No.
¿Sabes?
Sí, no.
Llevamos un trote tan heavy en la vida cotidiana que la gente lo que quiere es ir hora y pico a méteme los embustes que tú quieras.
Y la experiencia es magnífica.
Y viajar en el espacio y viajar en una historia como esta. Pero vamos a hablar del trailer. ¿Qué te parece el trailer?
Esto parece una película de superhéroes.
Eso mismo.
Están brincando. Oye, esta película ya es un éxito. Tiene a Idris Elba en la película y esto garantiza que mi interés por ella explote. Y Idris Elba es lo más grande. Estos son 5 de 5 Idris Elba ya. Yo le di la reseña a la película. Sí, esta película es altamente recomendada.
Y sin verla.
Más que cuando Idris Elba está brincando y haciendo acrobacias como todo un superhéroe. Y la es un body cop, ¿no? Esto es eso. Dos panitas que no se llevan, tienen que hacer algo juntos. ¿Tango and Cash?
Mano, a mí me huele así. Es un Tango, como un Tango and Cash porque sacaron dos personajes que gustaron.
Sylvester Stallone y Kurt Russell, bien jóvenes.
Me gustó mucho esa película.
Son Tango and Cash. Esa película ahora mismo está dura.
Está dura. Para acá es live.
Ah, sí, está súper sólida.
Te lo juro que es una película que yo recuerdo mucho de Stallone. O sea, fuera de los Rocky, de los Rambo, de todas las cosas que hizo, de que es lo que todo el mundo le gustó. Tango and Cash, a mí me gustó mucho, tras que a mí me gusta mucho Kurt.
No, Kurt Russell. O
sea, para mí el tipo es un masacote.
Que sale en la franquicia de Fast and the Furious. Que Russell sale. Uh-huh. Esto estamos conectando aquí.
Macho, papá,
hablando universos.
esto está peor que Marvel. Pegando universos.
Pero.
¿Tuviste la de China? La de con Russell de Big Trouble y de China. Papi, eso es un clásico del pop. Y ya como
bueno. Ven,
sigo estableciendo que mi época fue la mejor para la cultura pop.
Es la que ha dado tela. Sí, tu época fue la Notre Dame. Para continuar la continuidad hablando pop de la cultura popular.
Bien duro.
Es que realmente fue la época en que se expandió todo el...
Lo que pasa es que los 80
pre-internet.
Fue el momento en que se trabajó mucho el cine popular. El cine de no tener que tratar de irse al mega guión y a las historias con mucho deep, sino que querían llevar un cine que la gente la fuera a disfrutar, y por eso salieron tantos palos. ¿Y qué pasa? Que en esa época salieron muchos directores de ese género. ¿Sabes? Steven Spielberg es obviamente uno de los que la gente más menciona, porque sus 80 fueron bien duros. Sus 80 y sus 90. No, él no es el único.
Mencióname, refrescan. Gran sabio.
Sí, el problema mío son los nombres. Él es Home Alone.
No sé. Pero es un palo.
Se me olvidó. Pues el director es Home Alone.
Esa película es un palo.
Es una persona que entendía a los jóvenes.
El que inspiró Spider-Man Homecoming.
Creo que sí. Que él entendía el género adolescente y joven de esa época.
Perdona la ignorancia. Él fue el que hizo la de Matthew Broderick. La de Fuller. Dale Fuller Day Out o algo así.
¿Sabes
cuál es la que te digo?
Ahora mismo estoy... Mano, búscalo en la base de datos, olvídate, porque si no nos van a pelar como un...
Pero los compañeros al otro lado están todavía extasiados con Endgame.
Sí, exacto. Que ahora mismo podemos hablarle cualquier cosa y se van a sentir totalmente extasiados. Porque Endgame ha acaparado en la comunidad popular. Estamos, obviamente, una tercera vez buscando en el momento en que estamos grabando para no decir disparate.
Pero el trailer este se ve súper
bien. Se ve súper bien.
Y trata que la hermana de este muchacho, ella salió en las otras películas, yo no la recuerdo. Yo creo que estaba Charlize Theron.
Yo creo que no
John salió Hughes, en otra. John Hughes. Pero la dirigió Chris Columbus. Pero John Hughes es el que hizo todas esas cosas.
Y Chris Columbus, esas dos personas estaban en los 80 bien fuertes.
Ah, es que John Hughes murió.
Sí. Chris Columbus no.
En el 2009.
Sí.
Ok. Es que habla mucho de él y yo no.
Pero él es un masacote de los 80. O sea, es un tipo que
le... Que no solo yo, Steven Spielberg.
Ah, yo estoy como ustedes. Yo no sabía la palabra masacote desde que ustedes y los de estos otros...
Pero eso es un masacote.
Pero yo no sabía esa palabra.
Bueno, pues la traemos. Yo no sé. Esa palabra siempre ha estado.
Sí, pero ya no estaba como vivo con
vocabulario. Pre-gallimbo y presente y todo. Sí, masacote existía. Y yo recuerdo que la tiraban y yo, qué palabra más rara. Pero ahora la hemos abrazado.
Sí, no, totalmente.
Y está en todos lados. No yo nada más, tú sabes.
Bueno, ¿te llama la atención ir
de a México, ver esa película?
De México, Hopan Show.
Maestro, Idris Elba.
Ah, bueno, ya.
Esto es real, tú sabes. Idris Elba.
Él te la vendió hace rato.
Sí, no, a mí me gusta mucho el trabajo de Idris. De hecho, hay una serie en Netflix que él es como un DJ. No la he visto.
Sé cuál es.
Pero yo debo verla, mano. Él es DJ en vida real.
Sé cuál es la que tú dices.
Y sí. Él hizo Coachella
los otros días. Lo que pasa es que, como ya todo el mundo sabe, yo veo tantas series que está difícil.
Y es lo que hablamos anteriormente, que Netflix no anuncia las cosas.
No, tú tienes que tropezar. O sea, es como que de momento estás caminando en tu casa y te tropezaste con unos tenis y dices, ay, diadre, mira, hace tiempo no los uso. Pag y te los pones. Ajá. Es una cuestión así, como que, ay, tropecé.
Ojalá yo pudiera tropezar con tenis que no uso. Bueno, no era Jordan.
No es lo mismo ahí.
Ah, porque ya
pues, papi, esto es la vida.
Pero
la
está vida cool, el, tú la vida en el pero trópico. Entendí la. Sí, exacto. La vida mucho calor trópico, y humedad.
Eso es así.
Y pues, pero sí, me interesa más, de hecho, esta película que la de Fashion de Furious normales.
A mí también. A mucha gente le ha molestado que Fashion de Furious. Fashion de Furious, ¿me tú me viste? Fashion de Furious se haya convertido en algo medio detectivesco, medio spy, ¿sabes? Medio.
Arrancó con. ¿Te acuerdas que me dijiste Racing la pasada vez? ¿Era de Racing?
Es que originalmente.
¿Te acuerdas que fue? Yo me acuerdo que en Puerto Rico se volvió duro.
El parking de plaza era...
Ah, ¿te acuerdas
de eso? Era nasty cuando esa gente salía de esa película.
¡Tan, tan, tan!
Así era. El boricua que le encanta la aceleración, esa película era para la vena de ellos.
Pero ya no es ese
flow. No, ya esto es familiar.
Hubo una guerra de submarino aquel con los carros.
Ya, esto se fue para otro nivel. Y yo lo puedo entender. ¿Tú crees que
finalice bien sencillo, en carro? Yo puedo ver la última escena de la última película, ellos volviendo a California en los carros asiáticos y nos fuimos.
Pues podría.
Se la regalé Universal.
Sí. Dale, tírale al lápiz ahí, copia.
Porquería, ¿no? Vamos a seguir con el otro tema porque...
Bueno, vamos a hablar de un tema que obviamente yo sé más del que el Sly. Porque mucha gente mirará esto y dirá, ¿qué diatres es esto? El hombre nuclear.
¿Realmente qué es esto?
El hombre nuclear era la serie que podía haber comenzado toda esta cuestión hoy en día de ciencia ficción que no tenga que ver involucrada a superhéroes. Pero, sin embargo, era un medio superhéroe. Porque el hombre nuclear es un tipo que tiene un accidente y le ponen unas piezas nucleares.
Esto es bien ochentoso, setentoso, ¿verdad?
Ochentoso full. Era un ojo. El cual podía ver a distancia, los oídos podía escuchar a distancia. Era como hacer un Superman.
Un cyborg.
Más o menos. Es el equivalente a tu cyborg.
Nuclear, que eso es bien dañino. Él era el hombre cáncer. Pues
corría, las piernas las tenía así también, los brazos también, ¿sabes?
Prácticamente. ¿Pero y era todo con efectos especiales o...?
Sí, entonces lo cómico era que había que si lo consigo lo voy a poner, había un sonido que hacía... Una cosa así.
Gabriel, eso no va a pegar ahora.
Pues, ¿qué pasa? Mark Wahlberg va a ser el hombre
él. ¿Tú crees que él fue fanático de el
Yo hombre? Pienso que sí, porque la única manera que tú te metes en esto es que te gustaba de chamaquito.
Mark Wahlberg no. No le hace falta.
Hay que ver cómo una película como esa se lleva hoy en día, porque no es el primer intento que hacen. te estoy hablando como hace unos 10 años atrás o 12 años atrás, hicieron una versión del Hombre Nuclear nueva.
¿Para obviamente, cine?
Sí, no, para televisión, una serie. Pero era, obviamente era más que este...
¿CGI?
Sí, a ver, obviamente el nuclear, usaba la palabra nuclear, pero era una cuestión más robótica, o sea, lo que tenían los brazos.
Es y que ahora...
cuestión. Y yo me imagino que esta es la de ahora, porque ahora no te vende nadie la cuestión del nuclear, que es como que la octava maravilla del mundo, tú sabes. La gente no. Como dice, ah,
y 6 millones no es tanto dinero.
No, ya no. Ya bendito, ya eso vale la casa de Bad Bunny. Tú sabes... O sea, eso ya
es más bonita ese nivel, sí, de 6 millones de dólares.
Fácil. O sea, que fácilmente puede ser el hombre biónico, según la teoría de la serie.
¿Es Bad Bunny el hombre biónico? Posiblemente. Posiblemente. Escríbanos porque... abajo.
Exacto. ¿El hombre biónico? Muy buena pregunta. Pues, ya es confirmada, porque se estuvo hablando un montón de tiempo que la película venía. Se iban directores, regresaban, iban, no vamos.
Ah, espérate, pero ahora una osadía para estar...
Pues sí,
tú has estado siguiendo esta noticia.
Acuérdate que, pues, tú sabes, yo me veo así, bello, precioso y joven. Pero yo tenía el muñeco del Hombre Nuclear. El Hombre Nuclear era un muñeco que tenía un boquete en la parte de atrás de la cabeza, el cual tú hacías así. Te ibas haciendo la mímica de lo que hacía. Tú ponías así y mirabas a través del...
Tú le das a un niño que juega Fortnite ahora.
Y lo manda para las ventas de él. Y dice, ¿qué porquería es esta? Pues, mano, yo gocé mucho. Yo tenía los carros.
Ya veo, tenemos el Hombre Nuclear. Usted va más rápido a ver el Hombre Nuclear que Avengers Endgame.
Era un geek. Obviamente, déjame poner aquí al Mark Wahlberg para que todo el mundo sepa de qué
estamos hablando. El grande. Ahora este es el Hombre grande, Nuclear. Para los que están escuchando, detrás de nosotros... tenemos el privilegio de tener a Mark Wahlberg en una imagen.
Eso creo que se escuchó tan feo, que tenemos a Mark Wahlberg en la parte de atrás de nosotros, que no lo voy ni a repetir una vez más.
¿Qué es lo que sigue? Seguimos, ¿verdad? En el podcast.
Seguimos con lo próximo.
Yo, o sea, eso quedó bien mal.
Bueno, ahora vamos para tu sección. Leyendo Paquines con el slide.
Con el slide. Corillo, Riverdale. ¿Has visto Riverdale?
Nope.
¿No, en serio? ¿Tú no has visto Riverdale?
Es la única serie que no he visto. Porque a mí no me entusiasma mucho
es Flow Gossip Girl.
Eso.
Sí, y es de los mismos creadores de Gossip Girl. Riverdale es basada en los cómics de Archie, que son Archie Comics. Es una compañía como si fuera Marvel, como si fuera DC, como si fuera Lions Forge, que grabamos en el capítulo anterior. De hecho, no dije que Lions Forge, creo que es para mercado. Esto es weird. Tendría que buscar más afroestadounidense. Personas de color para sí, de americano, como que ellos sentían que no eran representados y han creado su propia compañía y abrazaron a Puerto Rico en lo del huracán María. Que no lo hicieron los grandes.
Para que ustedes vean.
Lo hicieron esos que no tenían que hacerlo. Pues Archie Comics hizo, para reinventarse, Afterlife with Archie. Los zombies están de moda. Al estar de moda los zombies, pues hicieron un cómic donde los zombies... entraron al mundo de Archie. Aquí sale Sabrina. La Sabrina de la serie de...
¿Y está igual de buena? Acabo de decir.
Es papel, sí, está buena. Donde ella hace un conjuro...
Pelo blanco y todo.
Sí, es la Sabrina de... Esto es como cuando fuimos a buscar el info. Te la voy a enseñar. Sí. Ella sale rápido. Sí, pero es pelo blanco, ¿ves? Mírala ahí. Sí. Pero bueno, se parece a la de la serie, que la castearon de lo más bien a esa niña.
Mano, ese casting está espectacular.
Tiene un futuro... Y la peluca, ¿ves? Que es este amarillo... Claro. Ajá. Pero nada, ella ayuda a Jughead, que es el que tiene siempre... Que ese se llama... Torombolo.
En español. Torombolo.
El perro de Torombolo muere y ella hace un conjuro. El perro sobrevive. Muerde a... Creo que es al mismo Torombolo. Torombolo se vuelve un zombie. Y esto... Voy a timbarla. Esto se jodió.
Ok.
Se regó esto, se creó este cómic de rol. Está dibujado por Francesco Francavilla, que es un ilustrador o dibujante italiano que está en los Estados Unidos. El tipo es un maestro, es un duro. Este cómic es bello de por sí.
Sí.
Y es una historia que impulsó todo este éxito que está teniendo Archie ahora. Trajeron a un nuevo editor. Él dijo, vamos a hacer cosas diferentes. Ya Archie no es este tema cincuentoso o sesentoso. Vamos a ponernos a inventar. Y este fue lo primero que hizo la compañía para echar para adelante. Y ahora...
Y la pegó.
Pues claro, los cómics están buenos actualmente. Y dos series de televisión que son del top of the line. Uh-huh. En Netflix y en CW. Afterlife with Archie. Metan mano, lean cómics.
¿Estás viendo la serie?
Vi el primer season de Riverdale. Mi novia lo ve regularmente y me dice que cada vez está más loco todavía. La historia era sencilla, pero ahora es una loquera.
Es cómico porque yo tuve una novia que leía mucho Archie.
Archie.
O sea, yo iba a las tiendas de cómic, compraba lo mío y ella le llevaba ¿Te acuerdas que los Archie venían chiquitos?
Digest.
Pues ella le encantaba que ella se los
hasta comía. Hasta no como... hace mucho, hasta en la fila del supermercado, tú veías esos libritos.
Te lo voy a decir algo. Estaban al lado de los paquines de Memín. Yo sé que tú no sabes ni lo que estoy diciendo.
No, claro que no. Eso es al lado de Condorito.
Más viejo que Condorito.
Válgame,
Memín,
maestro.
Memín, sí, mano. Memín era uno... Voy a buscar después. Es más, déjame ver si consigo algo para ponerlo de imágenes. Memín era... Unos cómics en blanco y negro.
¿Ah?
Sobre este negrito que la mamá era prostituta.
Wow.
Y él se quedaba solo durante el día y era lo que...
Y era así, era mi mamá es una prostituta.
Obviamente tú lo entiendes como adulto que la mamá era una dama de la noche, no lo sí. decía, pero era totalmente eso. Y eran unos cómics como estoy haciendo el gesto de verdad, la gente que nos está escuchando, era como así más o menos. No sé qué como qué medida es esta. Y todavía vienen cómics.
Es como un manga de grande.
Más o menos, como un manga de grande.
Los mangas que llegan impresos acá.
Exacto. Y, mano, yo me chupaba aquellos cómics de Memín como que estaban tan fácil de coger.
Mejor es que Archie. En
y otra cosa. Esa línea, que habían como tres títulos más. No, voy a ver si consigo esos títulos para ponerlos en video. Eran fuertes. Había uno que era de África.
Solo la premisa.
Había uno que era de África que tú veías los españoles y los africanas.
Oh.
Ya entendiste, ¿verdad? Javier, era una cuestión de que tú mirabas que el cómic, ah, Len está leyendo un cómic y aquella con las pelotas así y tú estabas viendo el equivalente a
Playboy barato. Pero esto es de americano.
Mano, yo no sé si era americano porque eran en español.
Oh.
Las aventuras de Memín.
Memín.
Y yo creo que a ti, yo consigo eso, tú lo revises y a ti te va a gustar.
Posiblemente me gusta mucho.
Te va a gustar.
Porque... Y más ahora que tengo interés como que de dejar de leer de superhéroes, whatever, yo quiero pues otras cosas.
Sí, pues te va a gustar, creo que te va a gustar. Voy a ver si consigo, voy a hacer la asignación a ver si lo consigo. Pero era lo mismo pasaba con Archie, que los ponían, cuando tú vas a salir ya para la caja registradora, los ponen ahí, entonces tú no empezabas a leerlo mientras hacía la fila.
Ah, no los compraban.
Sí, no los compraban. Sí, ¿no? Yo los compraba porque se los regalaba, que era novia mía en aquel tiempo. Pero entonces tú recomiendas grandemente ese...
Sí, mano, es bien bueno. Yo creo que la secuela está por hacerse o ya salió hace poco, pero se han tardado mucho.
Ok.
Pues la compañía explotó y eso no tiene prioridad. Ese libro no tiene prioridad.
Sí, porque más deja dinero la...
No, de hecho, el que escribió este libro ayudó a escribir Riverdale en TV y también Sabrina.
Yo veo Sabrina, que no veo Riverdale, pero
él es hijo de peruano, no, peruano, no, Guatemala.
Guatemalteco, creo que guatemalteco.
Sí, Roberto Aguirre Sacasa. Roberto Aguirre Sacasa se llama el caballero. Que él, de hecho, él escucha este programa.
Uh-huh.
Él no lo dijo desde el episodio 1.
Desde el día 1 está escuchando este programa. Y
con un español medio malo, pero...
pero lo está escuchando.
Lo dijo.
Pues yo voy a hablar aquí de un cómics que viene por ahí pronto, de dos personajes que a mí me gustan mucho. Para que Wolverine pasó, es Wolverine y Blade. Es un cómic que viene de ellos dos, Wolverine y Blade, y que se van a enfrentar. A mí Wolverine me gustó toda la vida. Hoy en día pues ya a todo el mundo le gusta Wolverine. Ya es como decir que te gusta Mac. En el tiempo que a mí me gustaba, nadie le gustaba las Apple. Todo el mundo usaba PC. Ahora es como un trending y todo el mundo usa Apple.
Todo el mundo es Macintosh.
Sí, todo el mundo es Macintosh. Pero Wolverine es lo mismo. Wolverine era un personaje que a muy poca gente le gustaba. Y yo tengo dos personajes, porque a mí me gustaba Alpha Flight. ¿Te acuerdas
canadiense. De
Alpha Flight? Los canadienses. Ahí van dos personajes que a mí me gustaban mucho. Wolverine.
Wolverine estuvo en Alpha Flight.
Sí, estuvo en Alpha Flight. Y Punk. ¿Te acuerdas de que era el chiquitito? Que
a él lo mataron, está muerto. Él lo revivió hace poco. Todos vuelven como Rubén Blades.
Que cuando salieron la película de los X-Men, que salió Mr. Game of Thrones, yo pensaba que iba a ser ese personaje.
Ahí él fue Bolívar Trask.
Pero yo dije, este va a ser perfecto si hace ese personaje porque él es ideal para
de ser hecho, ese personaje. De hecho, pudiera hacerlo si lo quisiera.
Bien así. Duro. Y es un personaje y bueno. Y
porque es como adulto, arrugado, así como él. Es un señor.
Sí, es un señor, ¿para qué es enano? Y brincaba y
tiene la...
Sí, ah, da cantazo de la bala.
Peso especial. Es como una bala.
Pues Wolverine es uno de los personajes míos preferidos. Y a mí me gusta mucho Blade. Me gustaba la idea de jugar con vampiros y que no fuera lo mismo que pasa siempre con los vampiros. Me gustaba esto del half-half y de que tuviera el poder para...
El Daywalker.
El Daywalker. Y quisiera... Y que pudiera matar... Por eso yo gocé mucho cuando se hicieron las películas de Wesley Snipes. Que ahora, por cierto...
¿Tú sabías que, ¿verdad? Yo no. Ajá. Que él era de Marvel cuando salió Blade 1 en el 98.
Sí, yo lo sabía.
Yo no.
Ah, ¿no?
Yo vi Blade y dije, ¡guau, esto está increíble! Y de momento estaba leyendo un cómic y yo, ¡ah, guau, Blade está aquí!
Con razón, ya sabía yo.
Papi. Y es bien sorprendente que no lo hayan traído todavía al cine.
Lo que pasa, yo creo que...
Que Guillermo del Toro hizo una Blade 2.
La segunda.
Y...
Dura. La segunda.
Buena.
Oye, Guillermo, ya vamos dos programas que estamos hablando
Nos escribió también.
Mire, que viste. Escribió, dijimos que en el próximo íbamos a hablar. Mire, ya estamos hablando de nuevo. Y esa película de Blade fue muy buena. Y es que yo creo que el mundo de Blade está bien, bien, bien cool. Y más para cine. ¿Sabes? Todo el mundo le gusta los vampiros. Bueno, por el caso, a mí me gustan los vampiros y no los románticos que son fluorescentes.
A mí me gustan esos también.
Estoy hablando a Sofía porque yo me leí las novelas, cabrón.
¡Ah! Yo también las leí. No shaming
that. Yo me leí las de Twilight completa.
Oye, ella escribe, dice que no es buena, esas novelas son tan ok.
Sí, yo me leí esa y me leí la otra novela que hizo.
¿Del otro punto de vista?
Del de...
Host. De Host.
Que no, cada vez que yo hablo conmigo... No, ¿tú no sabes de qué se trata esa película?
¿No?
Esa serie.
Yo sé que algo que adentro... Ajá.
Pues esto es... Tú sabes que cuando tú estás solo, tú hablas contigo mismo. Pues eso según lo que ella lo presenta, es un ser que está metido en tu cabeza y está hablando contigo. Tu conciencia es otro ser que está dentro de tu cabeza. Y en la película, pues esa conciencia se apodera del cuerpo y ya eres tú. Pero esta persona lucha con eso y tiene ambas conciencias ahí peleando una con la otra. Y tiene unas peleas en la mente increíbles. Y cada vez que yo pienso algo, pienso en la película esa. Digo, yo tendré el
alien. Hablando Stephanie Meyer. Es esta parte. Stephanie Meyer se llama.
Obviamente la googleó ahora mismo y así podemos sacar el nombre de ella.
La huésped.
Hicieron la película a la patada. Como dijeron, bueno, tú ahí le hizo chavo, vamos a hacerle host.
¿Verdad?
A la patada.
Y el libro lo publicaron, pero esa señora, ella es joven, desaparecida.
Es que no todo el mundo es...
Es One Hit Wonder.
No todo el mundo es Rowling, ¿sabes? No todo el mundo es... Y esta, no todo el mundo puede escribir así.
Stephen King mencionó que Stephanie Meyer no es escritora y J.K. Rowling sí. Solo le dijo, esta muchacha, ok, la pego, pero no la veo...
Pasé más ahí y la pegó, eso mismo
es. Y tuvo razón él. Yo pensé que fue arrogante de parte del escritor.
Es que tú lo
notas... Pero él sabe y yo no.
Tú lo notas en la narrativa. ¿Sabes? Hacer un mundo como el de Harry Potter, que no es fácil. Hacer un mundo en cual las esquinas choquen y tú sepas cómo contestar esas esquinas no es fácil. Obviamente siempre algo se te va a escapar y cuando quieren ser demasiado modernos la embarran. Porque ahora siempre hay que meter a alguien en una en cualquier serie, en cualquier película ahora, y tiene que haber alguien que tú no pensabas que era homosexual, tiene que ser homosexual.
Ella lo está haciendo ahora y no está gustando. Pero siente forzado.
Hay una cuestión ahora de que ponen lo del homosexual como para
cubrir cuota
y de que está pegado. El que es el gay está pegado. Y mira, no, eso es una preferencia sexual.
No, eso es orgánicamente.
No, tú sabes, no tenemos que ver en todas las series, ay, este personaje es gay. Entonces, este personaje no, por ejemplo, Captain Marvel. Ella no puede ser amiga de la negra.
Ah, no, no.
No, tienen que ser amantes.
Sospechamos.
¿Por qué no pueden ser amigas? Tú sabes, es una cuestión de que ya tienen que acostarse. O sea, la amistad no existe si no hay una cama.
Me dije el gato, el novio de ella.
Pues, tal vez.
No sabemos. ¿Por qué tanto amor con un gato?
Y con esto voy a empezar el fuego. Con esto que acabo de decir ahora, acabo de tirar el fuego. Lo que pasa es que siento que lo traen por los pelos. Si fluye natural, pues está cool. Mira, había un personaje negro y homosexual que me gustaba mucho de una serie de Vampiros y Lobos era la de HBO, Lafayette. ¿Cómo se llamaba la serie?
True Blood.
True Blood. A mí me encantaba ese personaje. Pero ese personaje estaba delineado para que fuera negro y gay. Y
de
estaba,
salida.
Estaba perfecto.
Así es, orgánicamente.
O sea, estaba perfecto, tú sabes. Pero a veces los ponen ahí, o un personaje que lleva la vida que tú conoces. Ay, era gay.
De hecho, por eso es que Captain Marvel hay resistencia. Porque se siente que es una fémina que trajeron por la falta de féminas con poder. Y de repente es como demasiado de fuerte. Y entra en la narrativa muy...
Y lo otro es que Captain Marvel nunca fue un personaje fuerte en los cómics. Siempre fue un personaje difícil de explicar en los cómics. Y de momento lo traen como para que sea el lead. Mapi, no es lo el mismo lead, competir con Capitán América.
Y está desde los
90
en la historia, exacto. Que ella no ahora, mismo, todo el universo, ella estuvo presente.
No es lo mismo competir con el Capitán América que lleva años dando palos.
Por eso es que tú no lo sientes con Wonder Woman. Que de hecho Wonder Woman es la persona más fuerte en DC.
Eso es así.
Ella no tiene debilidad.
Correcto.
¿Cómo Superman le gana?
Es Superman, es lo mismo.
Ella es Superman sin debilidad. Correcto. Ella recibe los impactos, pero ¿cuál es la debilidad? No hay.
No tienen. Superman tiene la kriptonita.
Superman
pero
tiene.
Ella no
tiene ninguna. Y si son iguales, realmente ella es lo más fuerte, pero tú no la ves demostrándolo.
Y yo creo que, por ejemplo, ahora hablando en ese punto de cómo hacen las películas, Wonder Woman por lo que gustó fue porque trataron la historia, no porque son mujeres, hay que ponernos con el ñeñeñe y la cuestión y defiéndeme y sálvame. Es un personaje que en un mundo donde no necesitan hombres, porque en su planeta, en su isla no hay hombres.
No.
Pues mira, funciona de esta manera. O sea, ellos funcionan lo más bien y por eso la gente se identificó.
Y no es forzado, es Lesbos, la isla.
Es así.
O sea, la historia estaba ya de siglos.
Es correcto. Es correcto. Y por eso funciona. Pero si tú hubieras puesto esa misma película y de momento empieza a poner un montón de lesbianas en las Amazonas, ahí
no,
viene
sería,
la cuestión de forzarla.
Sería extraño.
Obviamente, que uno entiende una mujer en una isla
asumes,
de mujeres.
Son gays.
Pues son gays, porque...
Yo lo sé, pero...
Pero no me lo tienes que estar diciendo. Uh-huh. Eso lo puedo asumir. Yo no tengo que estar diciendo por ahí con quién me acuesto, si soy heterosexual o soy homosexual. Eso, nadie. El homosexual de verdad que no es... No está por ahí diciendo, yo me acuesto con un hombre.
No sé lo que tú haces en tu... es que no te eso no te define como persona ni personaje.
Ese es mi punto. Y yo creo que lo de Captain Marvel, al traerlo por los pelos, porque Captain Marvel, el problema grande fue ese, que lo trajiste a imponerlo. Tú, Kitty, aquí está. Tienes que chuparte esto, porque esto es nuestra decisión. Bueno, un poquito de vaselina.
Un poquito. Pero entrando. Ya está ahí.
Sí, no, ya hay que bregar.
De hecho, estas personas vieron Avengers Endgame y ellas salen Avengers Endgame.
Es correcto, así que ustedes sabrán probablemente, si les gustó o les molesta el maquillaje, como mucha gente estaba criticando, que me lo pela tanto eso.
¿El maquillaje o la gente quejándose?
Ambas cosas.
Perfecto.
Yo no tengo problema con el maquillaje, pero la gente esperándose.
Okay.
Por favor.
Cuéntenos, ¿tuvo buena la actuación? No,
sí,
la actuación
no,
porque
diga los
como
spoilers,
actriz,
pero digan si le gustó.
Como actriz, Brie Larson, brillante.
Sí, Captain Marvel
y talentosa.
La
ella como persona, brillante. Tiene un Oscar, ¿no?
Sí, tiene un Oscar.
Ella es lo mejor, pero es Captain Marvel.
Ya está, hay que ver con ella porque va a estar un tiempito ahí.
Wolverine versus Blade.
Sí, porque nos fuimos, pero...
La voy a leer.
Yo también.
Lo vamos a leer.
Que lo tengo, lo buscaré digital.
Te voy a enseñar un website.
Ajá. Para ver cómics.
Cómics, sí. No dije más, ¿no?
No, dije más, ¿no?
Excelente.
Yo tengo una aplicación para que vea las series que no puedo ver. No he dicho más nada.
¿Como Hannah?
No he dicho más nada. Ahora vamos para qué. Streaméate este.
Streaméate este.
Y empezamos con la gente de... Prime.
Amazon Prime.
De Amazon Prime, que tiene una serie.
Jeff Bezos me llamó y está bregando para ver si me llegan los paquetes a casa.
Ah, contra, esa es buena.
Está trabajándolo, pero me dijo que está un poco ocupado, que a ver.
Que está bregando con un dron para que vaya directito a tu casa.
Porque él es cubano, ¿no? Y un familiar que escucha este programa. Se lo dijo. Le dijo, Jeff, ¿sabes? ¿Qué está pasando con los muchachos de Hablando Pop?
¿Qué pasa que no están llegando
los paquetes? Que no
le
llegan los paquetes. ¿Cómo que no? Sí, yo quiero dinero. Vamos a llevarlo y Amazon Prime, Ana, que es la que hay.
Y ahí pues el Sly va a recibir ahora sus compras que puedes... Bueno, tú puedes comprar cómics por allí.
Va, no pero que, son baratísimos, chicos, pero no puedo aprovechar. Esto es real. No llegan, no llegan. Dicen que la dirección no es... O sea, eso no es una dirección. ¿Cómo que no?
Si yo vivo aquí.
Bueno. El buzón está ahí.
Vamos a hablar de Hannah. Hannah es una serie que es basada en una película con el mismo nombre, la cual la película a mí me gustó mucho. Y me acuerdo que el primer episodio lo soltaron en el fútbol, en el
Super Bowl.
En el Super Bowl. Dijeron que esa noche podían ver el primer episodio de Hannah.
¿Es semanal?
Sí, semanal. No, Julio ya lo tiene completo, ya está completo.
De Amazon.
Perdón, Amazon. Amazon te tira como Netflix, te lo tiras completo.
Alabado.
Tú lo ves cuando te da la gana. Y Hannah, pues yo vi ese primer episodio porque me gustó la película y dije, bueno, será lo mismo. Y es lo mismo. Es lo mismo.
Ajá, que Hannah.
A mí otra cosa que me gusta mucho, vuelvo, solo digo los nombres, no soy Sly, que salen dos actores que me gustan mucho de una serie que se llamaba The Kill.
¿The Kill?
Sí. Que es... él sale... Ella es la esposa de Brad Pitt en la película de los zombies.
No, pero es The Killing.
The Killing.
Pero en Hannah sale Joel Kinnaman.
Ella sí, salen los dos.
No, ella se llama...
Sale ella sí. Sale el que estuvo en Suicide Squad.
Joel Kinnaman, el actor sueco.
Y la muchacha es la de... Los dos salen en la serie.
Él sale
en
Hannah.
Los dos. Él es el papá de Hannah y la persona que está persiguiéndolos a ellos es ella.
The Killing es una de mis series favoritas.
Esa serie estuvo fuera de liga.
Es más.
Esa serie estuvo fuera de liga.
Vamos a hablar de Killing en otro... Esto merece un espacio en un episodio.
Y que los dos vimos la serie.
No, a mí me de Killing y Netflix la rescató de AMC, de Killing. Estoy buscándote el nombre de ella. Mirelie Enos. Enos, algo así.
Tú tírate al medio, yo no sé cómo se dice.
No, eso. No lo sé mencionar. Discúlpame. Ella me va a decir después.
Ella te va a llamar o te va a escribir.
No sé por qué. No sé si... Ahí no voy a mentir. No sé si escuché el... Y él es Joel Kinnaman. Él sale... Pues, él es Robocop, ¿te acuerdas?
Él es Robocop.
Él era Robocop. Pues, ¿son papá y mamá de Hannah?
Él es el papá de Hannah. Y la primera parte de eso, de que ellos dos salen en esa serie, me llamó la atención. Yo vi esos dos nombres y dije... Estos dos son unos caballotes en la actuación. Esto puede ser que esté interesante.
Y ellos son panas, de verdad. Esto fue es a propósito.
No voy a decir las cosas que iba a decir. Pero la serie está bien buena. Tiene un pace no bien lento.
¿Cuántos episodios?
Creo que son ocho. Mala mi matemático, no me acuerdo. Pero son buenos de ver.
Eso tú lo ves en una semanita cómodo. Sí, cómodo. Al pace cómodo. Tuyo eso es un sábado.
Cómodo las veo. Pero yo la vi así, dos días.
Wow, maestro.
En dos días.
Eso es muy rápido.
Yo sé que estoy pasado. Por eso me acuesto tan tarde viendo series de televisión.
Wow.
Porque esa es la cuestión, que tú, la gente piensa, te está todo el día.
Yo pensaba que tú veías todo el día.
Yo la veo a las 9 de la noche.
Tú estás a las 4 de la tarde viendo Hannah.
A las 9 de la noche empiezo a ver la serie. Se duerme.
Y ves 3 o 4 capítulos.
Y ahí se duerme, entonces yo empiezo a ver series de televisión.
Ese es tu superpoder.
Sí, ver series de televisión.
¿Tú sabes quién hace eso? Saludo al hermano Largi. Me dijo también que ve la serie San Chunks grandote. Eso no es saludable porque la gasta.
Yo lo que pasa es que, como yo veo tanta serie, tengo que ver una para terminarla, para seguir con la otra, porque entonces si empiezo
pero
a brincar,
cuando estás viendo
se me olvida.
Mala sensación que a mí me da de que salió esta que quiero ver, pero estoy en esta. Y tú dices, tengo que verla, pero es para ir a la otra. O tú estás tranquilo.
No.
Y dices, vamos a ver esta.
Yo quiero ver algo.
Ajá.
Yo paro la que estoy viendo, brinco, empiezo a ver.
Yo sufro,
y veo un par de episodios y vuelvo y
me da hasta como esta presión de. Porque yo no puedo brincar de una. No, este es que verla. Y en los videojuegos me pasa lo mismo. No. Ya salió este y yo, pero. Es como trabajo.
Si nos ven que no estamos moviendo, es que de verdad los asientos que tenemos no están fáciles. Vuelvo otra vez. Tengo que hablar con la gente
pero
de UFX.
Pero lo que ven el programa.
Lo que ven el programa. Van a ver que dicen, diablo, pero esto se mueve más. Es que después de 20 minutos empiezan a pedir cacao.
Con el dinero que Jeff Bezos de Amazon nos envía.
Vamos a comprar uno. Oh, no, FX me los regala. FX me los da dos asientos.
¿Dónde están ubicados?
Con Espaldar, con Espaldar.
¿Dónde está ubicado?
En la avenida, en la Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Pasen por allí, o FX, no pise este podcast, pero como pise al otro, no tengo problema en decirlo aquí. Y tendríamos mucho gozo, como tú dices, mucho disfrute.
Hay mucho disfrute. Y gozo también.
Si la espalda no estuviera sufriendo.
Gozo poderoso.
Y que nos falta un rato por hablar, porque ahora tú vas a hablar de otra serie.
Vamos a hablar de otra plataforma de streaming que ahora es de Disney.
¿Cierto es?
Cuando Disney adquirió a Fox, Fox tenía, parece que mayoría en las acciones de Hulu. O Hulu, como dicen los estadounidenses.
A mí me gusta Hulu. Mucha gente la odia, pero a mí me gusta Hulu.
Está duro, Hulu. Y ellos, de hecho, rarísima esto que hicieron. Ellos bajaron de precio. Uh-huh. Hulu bajó de precio y está más barato que Disney, ¿verdad? Todavía, sí. Por un dólar.
Sí, por un dólar.
Hulu hace un tiempo adquirió los derechos de muchos animes japoneses. Bueno, uh-huh. Si es anime, es japonés.
Japonés, sí, exacto.
Y ellos los estrenan al siguiente día que estrena en Japón. Por ejemplo, One Punch Man, esta serie que es durísima, que trata de este superhéroe que vence a todos los villanos con un puño. Básicamente esa es la serie. Y él quiere ser un superhéroe súper grande, pero se aburre porque le gana a todos con un puño. Y es que el creador está cansado de todas estas series que es pelea. Él dice, ¿qué pasaría si le gana con un puño? So, todos los villanos son o héroes o villanos de otras series. Tú lo notas, pero de una. Okay. Por ejemplo, el Goku de Dragon Ball o lo que sea sale y One Punch Man va. Después que Goku hace todo lo que hace, un puño y un puño. Acabó. Pero él no sabe que es como que tan absurdo su poder. Él quiere ser reconocido y la gente como que no le da crédito. De eso trata One Punch Man, okay, más o menos. Pero aquí lo que está cool es que Hulu, Japón sale hoy, ya el lunes está en Hulu. Y así es que uno ve Attack on Titan, que es otra serie bien famosa.
¿Tú sabes que hay algo que me está bien curioso? Hay mucha gente que pela las películas, pero aman el anime.
El anime.
Y sí, cuando tú analizas el anime, a veces es tan pelador.
Absurdo.
Que tú haces ahora mismo. Un tipo que, tú ves una película de un tipo que le meta a todos los malos, un puño los acaba, estarían masacrándolo.
Como película no funcionaría, ¿no?
Pero la gente ve la serie, 20 años la misma serie, y la gente gozando.
Pero es algo cultural.
Totalmente.
Si entiende la cultura japonesa, si está familiarizado, pues puedes disfrutarlo. Pero alguien que lo ve sin tener como este background o disfrute asiático.
Yo veo un montón. No me lo gusta, entiende. A mí me gusta mucho el anime, pero hay algunas que no puedo con ella. O sea, yo no pude nunca con Dragon Ball.
No. Y de hecho, Dragon Ball no es tan bueno, pero no. Crecimos con él.
Y el problema mío de Dragon Ball era 20 minutos para que fueran
pues a... Pues eso es lo que puños. One Punch Man critica, como que este bebé... Pero... Toma, un puño. Ya
acabó,
acabamos.
Se acabó. Next.
Y que venga, pero si me critica a los héroes estadounidenses, que es lo mismo, y después toma otro puño para ti también. Y así le gana. Y es literal. Y me dice, ¿cómo? Pues, el tipo tiene talento escribiendo y le saca tela a esa premisa.
Y lleva tiempo, ¿no?
Eso sí, no lleva... No, el segundo season.
Ah, ¿de verdad?
Lo que pasa que es que bien. La veo tan duro que en cuestión de nada está en la cultura popular en general.
¿Cómo se llama la del tipo con el sombrerito y la pajita aquí?
¿Un anime?
Sí.
Ay, te lo debo. Porque...
Sale en el nuevo juego este de que pelean.
Ah,
en...
ese es One Piece.
Ese mismo.
Te voy a poner aquí a ver
si es... Eso es bien largo. Eso es,
eso bien, es bien largo y eso es bien exitoso. Esas franquicias hacen más dinero que las de Estados Unidos. Bueno,
entonces, por eso llevan la vida.
One Piece,
esa misma. Esa,
sí, esto es bien que One Piece debe estar en Hulu, se los debo, ahí te fallé.
Y eso, brother, eso tiene como cuántas temporadas.
One Piece.
Como 30.
Empezó en el 97, imagínate.
¿Sabes?
22, 23 años por ahí.
¿Cuántas tiene ahora mismo Academia?
Imagino, esa reciente también.
¿Tres?
Imagino, creo que sí.
Pues tú sabes que dura un montón. Y cuando tú vienes a ver... Esto es repetitivo. Sí, sí. Tú ves un episodio y vas a empezar a ver lo mismo.
De hecho, My Hero Academia también estrena. O sea, está el otro día. Todos sabemos que la gente puede piratear cualquier contenido. Pero Hulu es el que lo tiene oficial.
Claro, claro.
En el mercado estadounidense.
Que no, los federales no tienen que ir a tu casa.
No, es que no van. No van a gastar recursos en eso.
Yo sé.
Yo no he escuchado ni una historia de...
¿Tú quieres hacer de alguien? ¿Quieres que yo te dé una... Te doy una cosa aquí que me pasó real con Game of Thrones hace mucho tiempo, cuando la primera temporada.
Hace ya 8 años.
Yo 9. Recibo, yo bajé Game of Thrones, pues yo no me rehúso a pagar HBO.
Está caro. Porque
la línea de HBO en estos tiempos está cara para lo que
te ofrecen. $14.99.
Para lo que te ofrecen, nada, está caro.
Nada, no están dando nada.
Y bajé Game of Thrones. Al otro día recibo una llamada. Y me dicen, caballero, le estamos informando que desde que el momento que esta llamada
es grabada, acabe.
Usted no tendrá más internet de parte de nuestra compañía.
¡Wow!
Y eso pasó. Engancharon la llamada y me quedé sin internet.
¿Por no te dieron explicación o tú asumiste que
no,
fue?
No, me dijeron que sí, que tenían un contenido que había que se habían, ¿sabes? Se habían quejado.
Ah, pero esa compañía se beneficiaba de Game of Thrones en televisión.
Bueno, era One Link, lo que es hoy en día Liberty.
Liberty.
Y
porque ella, el dinero era para ellos.
Correcto.
¡Wow!
Y yo dije como que cierta manera. Tú dices, ok, está bien, la bajé, yo no quería pagar, es cierto.
Hay países que bajar no es ilegal.
Pero entonces, ahí estamos otro punto. Ahí tú notas que se están metiendo en lo que tú, en tu contenido, sí, uh-huh. Te están viendo. Tú sabes, y toda la gente dice, no, eso no, te están viendo, para que hacen caso omiso.
No, si no te está pasando nada es que no eres importante, pero correcto. Sí te están viendo. Hay palabras, esto ya es conspirando. Uh-huh. Hay palabras claves que cuando lo que te está escuchando la detecta, ahí te dicen, espérate.
Es una alerta.
A ponle atención a fulano.
Es decir, como decimos bomba, automáticamente este video se convirtió en alerta.
Arabia no. ISIS.
Ah, ahora sí, ya dos ISIS. Palabras.
Pero, ¿y si seguimos complot. Tirando esas palabras, suben los números?
Pues vamos, bueno, no sé.
Explosión.
Terrorismo.
¿Cómo es?
No sé, ya no sé.
Carro bomba.
Ya con esto.
Estamos chavando.
Ya con esto.
A la CIA, CIA ahí.
Mañana cuando salga el episodio, al otro día, mañana vamos a recibir una llamada y decirle, ustedes
sí,
van a estar fuera pero, de YouTube. Y no vuelvan a ver este episodio fue que...
Jihad.
De verdad, eso es real.
Jihad. Mira, estamos hablando árabe ya aquí.
Fíjate. Ya nos van a bloquear y no bien, vamos a poder ver más. Bien. Vamos para lo próximo. Vamos a ponernos fresitas. Voy a hablar de una serie ahora de Netflix, ¿verdad? El papá de los pollitos. El papá, de verdad, de que le enseñó a todos los demás cómo hacer streaming.
El grande.
El que empezó llevándote los DVD a tu buzón y terminó quedándose
todavía con
el
está mercado DVD global. Netflix. Sí, DVD está. Netflix se llama.
Que confió en que la gente devolviera esos DVDs para atrás. Entonces voy a hablar de una serie que se llama ¿Dónde está Carmen Sandiego? Carmen Sandiego es una serie que originalmente era como más para niños, ¿no? Uh-huh. Y Netflix saca una temporada. Y en la semana esa que yo estuve operado del riñón y la cuestión, que los que me siguen saben lo que estoy hablando, pues no tenía que ver. Y dije, bueno, vamos a ver esta serie. Un episodio, porque a mí me llama mucho la atención la animación y me gusta siempre explorar. Y para mi sorpresa, vi el primer episodio. Y vi el segundo.
¿Y lo viste tercero, en inglés?
El cuarto. La vi a mitad y a mitad.
Ok.
Para más sorpresa. Porque me llamó la atención. Y dije. Porque,
Rodríguez.
Porque lo que pasa es que estaba en la cuenta del nene y estaba en español. Y a mitad dije, pues yo estoy viendo esto en español y lo cambié en inglés. Y es igual de buena en ambos idiomas.
Sí, Netflix no falla.
Tengo que decirlo que Carmen Sandiego es una animación, pero la serie está bien buena. Obviamente, no es deep, no es una serie con algo...
No, es lo que es.
Es lo que es, pero está bien trabajada, ¿sabes? Está porque Carmen Sandiego antes, lo que tú veías era que ella robaba y qué sé yo, pero aquí te explican por qué ella hace eso. O sea, aquí tenemos el origin story de Carmen Sandiego. Cómo llega el nombre, cómo llega a estar vestida de rojo, por qué viste de rojo. ¿Sabes? De verdad.
Esto es como Cobra Kai.
Como Cobra Kai. ¿Sabes? Una cosa que es como que... esto está interesante, tú sabes. Y de verdad que la serie me gustó mucho. Ya no se van a sorprender cuando diga cosas como esta. Las vi en un día. Sí.
Yo todavía me sorprendo.
No, totalmente. Yo estaba tirado en la cama. Ese sí, ese día. Este era un sábado y la vi completita ese sábado. creo que paré a comer y... Bueno, wow. Paré a buscar la comida y regresé.
Wow.
Porque estaba, no podía hacer cosas, tenía que estar acostado por la herida. tenía que ver televisión, no había de otra. Y Carmen Sandiego fue la ganadora de ese fin de semana. Y de verdad que me gustó mucho. Está en Netflix. Te la recomiendo.
Y la viste por encima de un montón de cosas, porque Netflix tiene contenido.
Sí, pero como estaba todo adolorido, no quería ver cosas deep. Estaba como que eso, comedia. Y dije, me gustaría ver un poco de acción, pero no me quisiera que fuera un dramón, porque cuando uno está así como todo chavado, uh-huh, quiere como que pasarla sí, mejor. Sí. Y, mano, fue un disfrute, como dice usted. De verdad que fue
yo
un disfrute.
Yo estoy loco por disfrutar, entonces, porque yo no la había visto, porque no es dirigida a nosotros.
No. A mí me sorprendió.
Ok.
A mí me sorprendió que me gustara tanto. O sea, fue como que...
Pero es reconociendo que no es...
No. Tienes que verla bajándole tres niveles a tu creencia de que eres el más adulto. Tienes que bajarle como 15.
Sí, ok.
Y te la vas a disfrutar. Lo más que me gustó fue el que fuera una temporada en la cual te explicaban el trasfondo del personaje. Yo creo que eso fue lo que me agarró. Bueno, seguimos con los streamers. Vamos a hablar ahora de YouTube Premium, porque ya no es red. Esto es una serie que la vi porque terminé de ver una serie que estaba viendo que era Dallas and Robo. Y me sale ese corto.
Mira, en general, ¿cuántas series? En general, ajá, ¿cuántas series más o menos hay en YouTube exclusivas?
Ah, ok. No hay tantas como Netflix ni Hulu, pero exclusivas de ellos tiene como una 30.
Ah, yo pensaba que ibas a decir 10 o 12.
No, como 30.
Wow. Pero vale.
Tienen
vale
para todos los públicos. Tienen contenidos con el John Paul y toda esa gente pegada por ellos. Hacen películas y series con ellos.
Sí. Casey Neistat, ¿tiene exclusivo ahí?
Tiene también.
Me gusta Casey Neistat.
¿Sabes que ellos usan su la gente pegada de YouTube y las están utilizando para...
¿Yo soy Germán tiene?
No.
O en español.
Pero, brother, hay otra serie que no voy a hablar ahora porque si no las tiro todo al medio.
No lo tires. Sorpréndeme.
Brother, de México, que es el mejor situation comedy que yo he visto.
Y es de YouTube.
Es de YouTube y es mexicano. Y es de una comediante, como si Chente hiciera...
Esto una me serie. Está... Chente, pero con nena, idea, pero chico. Nena. Porque Chente nos escribió también.
Porque es de... Sí, bueno, sí, es, tú sabes que ese es de la casa. Ese que te estoy diciendo, que hablaré... En el próximo... próximo show hablo
porque
de esa serie.
Yo, cuando este hombre trae eso, yo... ¿Pero qué es esto? ¿De dónde tú sigues sacando cosas? Me fui
alto. Te voy a hablar ahora de una serie que es una maravilla. Esta serie, el que le gustó Kick-Ass, es esto sin superhéroe. La premisa es la siguiente. Es un tipo loser, bien concentrado en su vida, poca mecha, uh-huh, pero ¿qué pasa? La típica, poca mecha, mucho corazón. Si dio la palabra la va a cumplir no matter what. Su papá fallece y antes de fallecer le dice que la mamá se fue con un tipo y cada todos los años el tipo le envía una foto de la mamá, de él y del carro que era un Camaro para hacerlo sufrir. Decirle, mira, me llevé el Camaro y me llevé a la mujer tuya. Él ve el Camaro y dice, este Camaro yo quería dártelo a ti antes de fallecer, pero pues pasó esto y no te lo pude dar. Él fallece y su misión es ir a buscar ese Camaro. Esa es la premisa de esto. Pero es un tipo por poca mecha, reacciona automático, ¿sabes? Es impulsivo. Lo que reaccionó es lo que hay. Y la película es bien heavy. Hay sangre.
¿Es movie?
No, perdón. Lo que pasa es que es bien película. O sea, fácilmente puede verse una película y era tremenda película. Es una serie que tú haces como que yo la terminé de ver y es como que yo quiero ver más de esto. Yo quiero que este tipo siga dándole patadas y que le sigan dando patadas. Y pasan unas cosas bien, bien, bien buenas. Se llama Wayne. He dicho el nombre. Está en YouTube Premium y de verdad que es bien buena. Si Netflix estuviera, estaría bien pega. No está pega porque no está en YouTube.
Porque no es Netflix.
Si no está pega en Netflix, no está pega porque no está en Netflix, sí. Está en YouTube. Si estuviera en Netflix, sería una de las series que la gente prefiere. Porque está atacando al gusto de la audiencia de hoy en día. Se siente bien independiente, es sangrienta, pero sin darte sangre overkill.
Morbosa.
Sino, exacto. Sino como que es la sangre necesaria, porque si metí un puño, el tipo tiene que volar un diente. Y la película, la serie está bien, bien buena. Se llama Wayne. Está en YouTube Premium. Yo creo que un par de personas aquí los estoy impulsando a que se saquen la de esto. Porque es que estoy ya trayéndole series porque Netflix lo tiene todo el mundo. Pero hay un montón de series bien buenas, originales, de todos estos otros streamers que no... que la gente no conoce.
No.
Tú sabes. Y de verdad que está bien buena. Vuelvo. Es cortita como todo lo que YouTube hace. 20 y pico minutos, 30 y pico minutos. Pero bien, bien, bien buena. Se llama Wayne. Se las recomiendo altamente, de verdad. Espero que les guste si la ven. Y si alguien la vio, que me escriban. Porque es bueno saber el feedback de que la gente... lo que nosotros estamos aquí recomendando, yes, que estamos hablando, de la gente me dice, mira, la vi, no me gustó. Fue como cuando hablamos de Scarlett Johansson, pues me hablaron de qué película la había visto por primera vez Scarlett. Que me hablaron de The Widow, que ya la segunda vez que lo comento, me faltan 2 episodios todavía. Cuando los termine, pues tengo problemas con The Widow por el paste.
Hablando de Scarlett.
Sí, exacto. Es que después pues, Scarlett.
Amamos Scarlett.
Sí, y la de Widow es la otra, que también yo la adoro. Es la de los vampiros. ¿Cómo se llama esa mujer?
No sé, Guido.
Ay, que el marido es el que dirige las películas. No, que los ojos claros con los lobos, Laken o whatever. ¿Cómo se llamaban aquellas películas? Que era como un Matrix, pero de lobos y de vampiros.
¡Kate Beckinsale!
Esa es la protagonista de The Widow.
¡Wow!
Que para mí esa mujer es otro...
Sí, chacho. Hablando Kate ahora.
esa nena está en la línea. Está,
¿y el marido de ella es el director o
pues
algo
no,
así?
Pues no, creo que no. Esta vez está de actuación y obviamente se nota porque parece que el marido le gusta exhibirla. Y le pone cosas a apretar.
Hay gente que compra carros y lo
decide. Sí, y es como que mira lo que tengo. Pues aquí no, aquí es más...
No sabía que ella estaba casada con una persona...
Con director, sí. Y entonces pues la utiliza como la de la otra, la de los zombies. ¿Cómo se llama? La que fue de con la película de Bruce Willis, la que yo soy bien malo para
Mila
esto.
Jovovich.
Y tú eres la biblioteca. Esta es la mejor persona que yo puedo tener al lado para hablar de esto. Esa misma. Pues que el director, que el esposo también es director de películas.
Paul W.S. Anderson.
¿Ves? Ya está, estamos.
Ella, a mí me gusta
nos
mucho.
Nos compenetramos.
Mila. What the fuck?
Nos compenetramos.
Mila.
Ya no me sé los nombres, se los sabe todos.
Quinto elemento, el quinto elemento. El y quinto elemento. Ella hizo con el marido Los Tres Mosqueteros. Oh.
Qué buena es que de Fifth Element. ¿A ti te gustó esa película?
Mi película favorita, de hecho.
¿De verdad?
Sí, eso es de el francés.
Sí.
También, hasta se olvidó el nombre, que hizo Taken.
¡Oh! Gracias, César. Hay una que no se sabe.
No me acuerdo que
está bien, pero todo el mundo hizo, y es francés, que es difícil de pronunciar.
El Leon, hizo Leon the Professional, hizo...
Cuando Natalie Portman Valeria. Uno la miraba y decía, no la puedo mirar porque ya tiene 12 años.
Pero se quedó como igual, Natalie Portman. Pues
está bien.
Él sigue siendo hermosa, Natalie.
Pero ya es legal.
Natalie, eres bella.
Todo el que vio esa película era como que, Dios mío, no puedo mirar a esa nena porque esa nena está muy...
Voy a hacer trampa porque tengo que decir...
Ya, va a buscarla, pero está bien, búscala para que la gente sepa a quién estamos hablando. A mí me gustó mucho El Quinto Elemento, mano. Fifth Element me gustó mucho. Pero ¿tú sabes cuál es la película mía? De ahora digo una película, no sabe ni quién es. No sé. ¿Mi película preferida de los 80?
No, ¿cuál es?
Weird Science.
¿Weird Science? No la he visto, pero sé que sí. Luke Benson. ¿Te acuerdas de él? Luke Benson. De seguro se pronuncia con acento francés. Ese señor a mí me gusta como dirige. Mucho flop y muchas películas malas de crítica, pero...
Pero no, pero mano, a mí me gusta como dirige.
Es un caballo. Valerian a mí me encanta.
A mí me gusta... O sea, Valerian es mucho... No me gustó, mano. Esa película no me gustó. A mí me gustó.
Para los que no están viendo el podcast, hice como que pues...
El emoji hizo
el emoji. Después. No les gustó.
Pero... Yo lo que...
Mano, Valerian es un masacote.
Yo creo que el gran problema que tuvo Valerian es que se fue muy grande. Y eso la gente como que lo sacó de la área de
sí,
confort.
Sí, entiendo. Sí, pero es de un cómic ambicioso.
Sí, por eso.
Francés, de hecho. Es un cómic francés. Que la industria del cómic en Francia es seria y se le tome... El público en general en Francia respetan los cómics.
Ah, ¿de verdad?
Sí, en Francia eso es serio. Yo soy un ilustrador de cómics. Ah, pues usted es grande.
Usted es grande. Usted es un pelagato.
No, exactamente. En Francia y en Japón también y en Latinoamérica se les tienen alta estima, es lo que debía haber dicho. A los creadores y a los cómics como tal.
Pues yo creo que con esto estamos. Tú vas a hablar algo más.
Ya hicimos... ¿Cuántos episodios hicimos? Hablando Scarlett. Uh-huh. Hablando Kate. Hablando Mark Wahlberg, que ese no lo esperábamos. Exacto. Hablando Mark Wahlberg, yo creo
pero,
que ya no...
Pero sin el, en el episodio anterior, tú hablaste de...
Vamos a hablar de... ¿De quién? Habla, porque esto va a ser todos los episodios. ¿Qué tú vas a decir?
No sé, porque no sé qué ves.
¿Jean-Claude Van Damme? Lo logré. ¿En el primero hablamos de Van Damme?
No, no, porque estamos... Porque acuérdate que el primer episodio...
No hablamos, hay que volver atrás.
Nos sentamos aquí, literalmente nos sentamos aquí. Cogimos un par de temas y vamos a soplar esto por ahí para
el
abajo.
El primer episodio fue una cosa bien random.
Sí, totalmente. O sea, de verdad que el apoyo a ese primer episodio a mí me cogió de sorpresa grandemente. Porque es fue así.
Random.
O sea, lo que vieron es lo que hay. O sea, yo creo que hasta el momento seguimos así. Nosotros pues... no establecemos un guión. Esto no, sabemos de qué vamos a hablar.
¿Cuál vamos a ya...? Vamos cinco minutitos. ¿Cuál fue tu primera película de Van Damme?
Bloodsport.
Bloodsport. Vamos un día a hablar de Bloodsport.
Dale. Un pedazo. Vamos con un día, hablamos de Van Damme, yo no tengo problema.
Porque tú dijiste que Van Damme viene para acá.
Bueno, eso... Si el Van Damme estuviera en Puerto Rico, él viene aquí.
Mira, esto se acabó. Van Damme viene para acá.
Van Damme va a venir hablando pop. Si viene a Puerto Rico a hacer una película, téngalo por seguro que yo lo traigo aquí. Para que usted flipé ahí un año. Porque yo creo que te paró a Van Damme de frente y tú no, te ya. quedas sin habla.
No.
Espérate, pero yo contesté. ¿Cuál fue la primera tuya de Van Damme?
Bloodsport y después Double Imp. ¿Double Impact es la del hermano? Que es el dos veces.
Dos veces, sí.
Sí, después
Double Impact. ¿Y cómo se llamaba la de la del estadio? Ese,
¿cuál estadio?
Que va a explotar el estadio, una bomba en un estadio.
¿La que sale es de NBA?
Creo que sí.
Esa
es. Pues, se olvidó. Y el que Van Damme es demasiado.
¿Double Team?
Creo que sí. Algo, no me acuerdo. No me
pero
acuerdo.
Se llama Double Impact, la del hermano gemelo.
Tú me preguntas a mí que se me olvidan el nombre de
todo la el mundo. La enciclopedia de Van Damme está fallando. Sí. No Bloodsport viene por ahí.
Y no has visto. ¿Cuánto? Tienes que buscar 30 la serie.
30 años después.
Tienes que buscar la serie. Tú, una persona pero, como tú, tienes que buscarla.
Fíjate, es que este, como este renacimiento de Van Damme empezó recientemente.
Sí, como que.
Sí, de repente Van Damme es lo mío. Y hago videos de Van Damme.
Van Damme y Fórmula 1.
Yo soy fanático de Fórmula 1 ahora.
Desde que vio la
serie. No, estuve de madrugada viendo la carrera en Shanghái.
¿Qué?
¿Qué es eso? Como si yo fuera... Eso es de millonario.
Ahora pues, a ver, Fórmula 1.
Vamos a aterrizar el avión porque...
Bueno, pues nada, las redes.
VanDamme.com Juan Nieves en Twitter, Sly Juan Review Facebook e Instagram y Sly Juan en YouTube. Ahí hago videos de Van Damme.
Exacto.
Y es real.
Y pues a mí, hablando 24 frames,
frames.
Hablando 24 frames, el podcast, ya saben que sale todos los lunes y me pueden buscar así en todas las redes sociales, hablando a 24 frames o el nombre, el de la compañía que es GW. Y underscore 5, la palabra 5, GW underscore 5.
Y hablando pop
en Instagram. Así que nos pueden buscar por ahí, tienen manera de contactarnos. Nos gusta la interacción de que nos escriban y nos digan cosas también. Pueden sugerirnos cosas para hablarle en el programa. Ya que este es el tercer programa y sabemos que no hemos visto Avengers Endgames, la vamos a ver y eventualmente hablaremos de ella.
Revenge of the Pop. Episodio 3.
Nos vemos, gente. Bye, bye.
Esto es Hablando Pop.